Cuando conoces a una persona, ¿tiendes a idealizarla? ¿Sientes que no cumple tus expectativas? ¿Sueles terminar las relaciones por la frustración de lo que pudo haber sido y no fue? Estas y otras muchas preguntas pueden estar indicando que tiendes a idealizar al otro. Si quieres saber si tiendes a idealizar y saber qué puedes hacer, este episodio es para ti. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tejiendo Redes. Un espacio para crear tu mejor versión en todos los ámbitos de tu vida, personal y profesional. Nuestra propuesta es practicar la mirada interior para ser tu mejor versión. Hoy tenemos a Emma para que nos hable de esta idealización del amor. Porque últimamente, pues el mundo de las citas y de las relaciones se ha vuelto un poquito complicado. Y puede ser que alguna vez hayas sentido, o incluso lo sientes, cuando conoces a distintas personas, que después de unas cuantas citas la cosa deja de avanzar, como que se estanca, y a lo mejor te deja de hablar, o te aburres tú, o te das cuenta de que no puede funcionar y te llevas el mismo chasco que cuando rompiste con tu pareja de años. O puede ser que siempre repitas el mismo patrón de persona con la que salir. Bueno, hay muchas preguntas, mucho por hablar sobre la idealización y las relaciones. Así que vamos a empezar, sin más dilación, con Emma. Cuéntanos, Emma, ¿qué pues, nos puedes decir de este maravilloso mundo de las relaciones?
Mucho. La verdad es que se pueden decir muchas cosas. Últimamente yo creo que el mundo de las relaciones se ha visto más como un juego que como una experiencia que puede ser sana y bonita. ¿Quién tarda más en contestar? ¿O quién puede tardar más en contestar? ¿Quién está a lo mejor más pillado de los dos? ¿Quién hace más por el otro? Hay una creencia bastante extendida hoy en día, a lo largo de nuestra sociedad, de que si te importa menos la otra persona de lo que esa persona te importa a ti, eres tú quien tiene el poder. Y parece que la persona que manda el primer mensaje por la mañana o propone siempre quedar, o dice cosas sinceras y bonitas y muestra sus sentimientos, es la persona más débil de los dos. Y el que es un seguidor en lugar de un líder, el que está desesperado por una relación.
Bueno, en Google algunas de las búsquedas más populares son cómo recuperar a mi ex o cómo hacer que la persona que me gusta se enamore de mí, etcétera.
En Google, y yo creo que te metes en Amazon y mil libros.
De autoayuda de las relaciones.
Totalmente, porque es que las relaciones se han convertido en un juego. Además de un bucle vicioso en el que nos enganchamos, pero tratamos de actuar desenganchados.
¿Y cuál es el motivo por el que nos enganchamos?
Vale, vamos a volver a empezar. ¿Por qué nos enganchamos? Seguro que tú también has sentido alguna vez esas mariposas cuando conoces a alguien. Bueno, pues tu sistema nervioso te hará saber de forma bastante efectiva y rápida si esa persona que estás conociendo es una buena pareja para ti o no. Incluso en el ámbito de las amistades, no tiene por qué ser solo en el ámbito de las relaciones y de las parejas. Antes de que nuestro cerebro comience a racionalizar sus cambios de humor o actitudes hacia ti o a otros, tu sistema nervioso ya te lo habrá hecho saber antes de todo eso.
¿Pero por qué es esto del sistema nervioso? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Esta perspectiva tiene que ver con la teoría polivagal.
Bueno, voy a hacer un inciso. La teoría polivagal, que es súper interesante y lo utilizamos muchísimo. Sí, y lo utilizamos mucho la parte práctica en terapia. Y bueno, lo dejo aquí como posible futuro compromiso de escribir un podcast, grabar un podcast con la teoría polivagal y la parte práctica para que podamos hacerlo en casa también.
Me gusta.
Bueno, sigue, que te he interrumpido, perdona.
Esta teoría dice que cuando nuestro sistema nervioso, que está regulado a través del nervio vago y que condiciona la conducta social y nuestras emociones, se siente seguro con una persona, se va a sentir un poco, tal vez, aburrido, entre comillas. Nuestro sistema nervioso estará en calma y regulado. No nos sentimos como si estuviéramos en una montaña rusa. No hay subidas y bajadas, no hay mariposas constantes, ni una gran emoción o ganas de aventura. Estará tranquilo como un barco en aguas tranquilas, vamos. Sentiremos que podemos ser simplemente nosotros mismos con esa persona, que podemos compartir lo que queramos y que nos seguirá viendo tal y como somos. Nos seguirán validando exclusivamente por quienes somos. Y además, tú también puedes hacer eso mismo por ellos. Se va a sentir bien, seguro, a lo mejor, tal vez sea la palabra. Reconocerás esa paz, esa falta de incertidumbre, de ansiedad, o también esa falta de noches en vela, dándole vueltas a cada palabra suya, a cada mensaje o a cada comportamiento, en búsqueda de descifrar lo que ellos sienten por ti o qué significa. Es decir, y en resumen, te vas a sentir natural, bien y que puedes ser tú mismo con esa persona.
Bueno, parece que estamos enganchados a la adrenalina de esa montaña rusa, ¿no? De, de sentir esas mariposas, y si no lo siento es que no estoy enamorado y entonces, eso es. Bueno.
Por lo tanto, si estás conociendo a alguien y ya habéis tenido varias citas, por lo menos ponte que unas 3, y lleváis un tiempo además hablando y sigues sintiendo esas mariposas, corre.
¡Huye! ¡Sal corriendo!
Es lo que se dice hoy en día red flag. Andante, porque va a haber algo en esa relación o posible relación que no sea para ti. Las mariposas son bonitas cuando vas a conocer a alguien a lo mejor por primera vez, pero después de la tercera cita, lo que decimos, son una red flag como una casa. Tu cuerpo te está diciendo que esa persona no es para ti. Interpretas esas mariposas como amor y emoción, pero dime, ¿qué sensación corporal notas cuando sientes estrés o ansiedad? Eso es, las mariposas, pero en ese caso probablemente le des otro nombre.
Aquí hay que hacer un pequeño inciso, porque también es verdad que a veces es nuestro propio apego, puede ser ansioso, por ejemplo, el que nos hace sentir esas mariposas porque estamos inseguros por la otra persona. O sea, esto no quiere decir que la otra persona no sea la adecuada para ti porque no sea buena persona o porque sea lo que sea, ¿no? Sino que a lo mejor somos nosotros los que nos tenemos que mirar, pero que sepas que ahí está ocurriendo algo, que esas mariposas no son saludables, por así decir, y que hay algo que mirar. A lo mejor no es la persona adecuada, o a lo mejor es que tú tienes que trabajarte la inseguridad, la forma de vincularte, el apego, en fin. Es una red flag, pero puede ser hacia el otro o hacia ti mismo, ¿no?
Claro, puede ser tú la red flag o puede ser el otro.
Eso es. En definitiva, tu cuerpo te está diciendo que esa persona, por el motivo que sea, no es para ti, no porque la persona sea mala ni que no y, o que sea un perturbado de la vida, sino que en ese momento vital, por el motivo que sea, pues vuestro objetivo en la vida, vuestro propósito o vuestras creencias o momentos vitales no son los mismos. Y entonces, bueno, pues probablemente es así. Por ejemplo, pues que uno quiera tener hijos y el otro no. O que uno quiere vivir en España y el otro quiere irse fuera a recorrer países o a vivir en otro país. Bueno, hay momentos vitales diferentes y además está el lo que ya he dicho, ¿no? A veces la red flag somos nosotros o a veces puede ser la otra persona. Y cuando sentimos esas maripositas es que tenemos que mirar que hay algo que no está funcionando. Y pueden ser cualquiera de estas cosas. Que estamos en momentos vitales diferentes, que tenemos sistemas o creencias demasiado diferentes como para complementarnos, o que nos tenemos que trabajar algo nosotros o la otra persona. Dicho esto, Emma, ¿por qué nos fijamos en las personas con las que no tenemos un futuro y nos empeñamos en que tiene que ser así, sí o sí?
Aunque te estrelles.
Aunque te estrelles.
Como mencionamos en anteriores episodios de nuestro podcast sobre la temática de la teoría del apego, nuestra infancia tiene mucho que ver con esto. Muchas de las veces, cuando nos atraen potenciales parejas, repetimos patrones infantiles. Por ejemplo, y debemos recordar que inconscientemente, puede que te sientas atraído o atraída por una persona que tiene problemas con el alcohol, teniendo una madre o un padre alcohólico. Es una manera inconsciente, y volvemos a decir que recalcamos que no somos conscientes de este proceso, de rescatar o sanar a ese padre o a esa madre que tenía problemas con la bebida. Es una forma, por así decirlo, de ponerle una solución al pasado. Y luego queremos estar en relaciones donde nosotros tengamos el control. Si no, la relación se convierte en un problema. Intentamos recuperar el control y ahí es donde entran esas conductas referidas en las dinámicas de poder. Porque sentir control es a través de tener la certeza de que si eso se acaba, tú no serás el que más sufra. Pero a la vez verbalizamos que queremos a alguien fuerte e independiente. O puede ser el extremo contrario. Quieres que la otra persona haga todo por ti, para tú no tener que hacer nada ni ningún esfuerzo por la relación. Además de la nueva realidad que se ha convertido esto en nuestro panorama social, es también una respuesta traumática. Tu pasado puede que te haya enseñado que la única manera de sentirte seguro o de sentirte segura es manteniendo todo bajo control. ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo todo lo que te dicen los gurús del amor en internet, usando juegos enrevesados para captar la atención de la otra persona o para reavivar la llama. O en el segundo caso que te hemos comentado, tu pasado puede que te haya enseñado que estás más seguro o segura cuando otra persona toma las decisiones y maneja la situación.
Bueno, pues si después de todo esto que nos está contando Emma, que no es poco, crees que puedes estar en este caso, te vamos a comentar 5 posibles razones por las que sientes dificultades en tus relaciones amorosas. La primera sería
que no sientes o crees que sea suficiente, o por lo menos merecedor de una relación sana, por lo que inconscientemente vas a autosabotear tus relaciones buscando cada pequeño problema, o incluso creándolo, o razones para que no funcione. La segunda es que ser vulnerable o cercano con otras personas te resulta aterrador, así que mantienes a la gente a cierta distancia, ya sea física, emocional o mental, lo cual va a complicar la posibilidad de desarrollar relaciones sanas. La tercera razón es que posiblemente e inconscientemente, como hemos dicho, eliges a parejas como tus padres o con heridas similares a las de ellos, y te colocas la etiqueta de salvador o salvadora y tratas de ayudarles y hacerles sanar, que es lo que no pudiste hacer con tus padres. La cuarta razón es que puede que nunca tuvieras modelos a seguir sanos durante la infancia o por lo menos modelos de relaciones sanos en tu entorno y ahora no sabes muy bien cómo actuar en una relación. Puede que para ti lo que sea normal en uno, para la otra persona no lo sea. Y por último, y quinta razón, y también de manera inconsciente, puede que estés buscando personas que curen tus propias heridas en lugar de una persona románticamente compatible contigo.
Bueno, estas son las posibles razones, seguro que si buscamos hay más, por las que podemos estar emparejándonos con parejas incompatibles. De alguna manera esto acaba siendo pues no estar disponible para encontrar pareja, ¿no? Porque tú solo te pones piedras en las ruedas. Pero algo que casi todos tenemos en común hoy en día es que idealizamos la relación. Al principio, e incluso algunas veces durante y al final, nos agarramos más al potencial de la persona que hemos creado en nuestra cabeza sobre nuestra pareja que en la realidad que tenemos enfrente. Y aquí viene el quid de la cuestión. ¿Cómo saber si estamos idealizando a alguien? ¿Qué hacemos, Emma?
Sí, porque la clave es cómo saber si nos estamos enamorando de alguien o estamos enamorados ya de ese alguien, o lo que estamos haciendo es enamorarnos, entre comillas, de su potencial y de todo lo que podría ser esa persona o todo lo que podría ser la relación.
En nuestra cabeza.
Efectivamente. Una de las señales es que a lo mejor piensas muy a menudo en cómo las cosas podrían mejorar en el futuro, más de cómo solucionar las cosas a lo mejor en el presente y en este momento. También puede que te olvides bastante rápido de los aspectos malos y que te quedes con lo bueno. ¿Te suena lo que son las red flags?
Eso es muy moderno, muy de teenagers.
Muy de teenagers, de generación Z.
De generación Z, que se usa mucho. Una red flag es una bandera roja.
Sí.
Que al final es como una alerta, un warning, ¿no? Yo como soy más mayor, digo los warnings de los coches. Warning.
Eso me gusta. Me gusta más que red flag.
Cuando salta el warning, dices uy, uy, uy. Bueno.
Luego también puede ser que cuando piensas en la otra persona, piensas sobre todos esos escenarios posibles entre tú y él o ella, más que los hechos que han ocurrido. A lo mejor has conocido una noche a un chico o a una chica en un garito y te has imaginado ya media relación en tu cabeza, pero no sabes ni cuál es su color favorito.
Hay una Instagram en una, bueno, ahora se llama influencer, en Instagram que yo sigo, que me hace mucha gracia, que pone el hashtag de me estoy montando películas y me están quedando preciosas, ¿no?
Que desde luego
o me estoy montando una serie y voy por la quinta temporada. Pues eso.
Eso es. También puede ser que en algún momento te puedas sentir horrorizado o horrorizada ante cualquier cosa que puedas percibir como una imperfección. Por ejemplo, si comen o no con la boca abierta, si su aliento huele mal por las mañanas, que a quién no, entre otras muchas.
Hay que levantarse y lavarse los dientes, según nos levantamos, sobre todo por las bacterias.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Luego también hay ciertas cosas ajenas a esa persona que puede que te avergüencen, como su trabajo, su estilo personal, sus amigos. Piensas mucho en cómo otros os verán y lo que podríais representar como pareja. También puede que vuestras expectativas de vida sean completamente diferentes o les quieres y piensas más en la distancia que cuando estáis juntos. Y puede que cuando lo estéis ni siquiera lo disfrutes tanto como tú te imaginabas. Así que estas son un poco algunos signos de que es posible de que tiendas a idealizar a la otra persona.
Vale, y entonces el proceso contrario es, ¿y ahora cómo desidealizamos a alguien?
Sí, porque bueno, esto es todo muy, muy interesante, sí, muy bonito, pero ahora, ¿qué hacemos?
¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo bajamos los pies a tierra?
Como comentamos en nuestro episodio de rupturas amorosas, sigue tus valores y no tus emociones. Nuestras acciones se pueden ver guiadas por dos cosas, que como decimos son o las emociones o los valores. La gente guiada primariamente por lo que es la emoción también racionalizará su forma de ver el mundo basándose en las emociones. Con esto nos referimos a que sus propias verdades, aquellas afirmaciones que se toman como una verdad absoluta, y sus emociones pueden cambiar constantemente, basándose siempre en el estado emocional en el que se encuentren. Por eso, muchas veces, cuando experimentamos emociones que podemos considerar más positivas y la otra persona nos hace sentir bien, esa persona resulta ser lo mejor que nos ha pasado en la vida y una persona estupenda y maravillosa. Y mientras que la otra persona no nos haga sentir de otra manera, seguirá siendo así. Pero si por el contrario experimentamos emociones negativas con él o con ella, entonces de repente va a ser el villano.
¿Y entonces cómo saber si realmente está enamorado de mí, por ejemplo?
Bueno, pues ¿cómo sabemos que alguien nos quiere de verdad? Que de verdad están enamorados de nosotros y no de la manera que nos hacen sentir. O al revés, ¿cómo sabemos si estamos enamorados de verdad? ¿Cómo saber si somos leales a la otra persona y no a nuestros sentimientos? La respuesta es simple, aunque a lo mejor un poco compleja de aplicar. No basamos nuestras acciones en el amor por el otro, en nuestro estado emocional de ese momento, que muchas veces está determinado por las circunstancias del momento en el que estamos, que pueden ser ajenas a la otra persona.
Ponos un ejemplo.
A ver, por ejemplo, imagina que has tenido un día horrible en el trabajo y estás conociendo a alguien y hablas con esa persona todos los días. Pues tú te has cabreado y has decidido estar enfadado con el mundo y dices, bueno, pues hoy no me apetece contestarle, pues el cabreo te dura no sé cuántos días y dejas de contestarle. Ahí estás basando lo que estás haciendo con la otra persona en si tú estás bien o estás mal. Y cuando tú te estás enamorando de alguien, no tienes miedo a lo mejor en dejarle ver o decirle, oye, he tenido mal día, voy a desconectar un poco, en vez de encerrarte y a lo mejor decir, bueno, me retiro. Que es posible que a lo mejor tengas un apego evitativo y digas, me retiro. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que lo tienes un poquito más trabajado.
Sí, pero que tienes que ser consciente y no caer en eso, en esas trampas que nos ponemos nosotros mismos. O también, sí, pues si tienes un día en el que estás más susceptible o más irascible y te hace un comentario y tú te lo llevas, por un lado, no saludable. Es decir, lo interpretas desde tu cabreo o desde tu rabia o desde tu dolor o tu tristeza, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor la otra persona no tenía en absoluto esa intención en decirte esa frase o ese comentario o lo que sea, pero tú lo coges por ahí. Yo lo llamo coger el palo por el lado que quema. Esto, siempre pongo un ejemplo de una hoguera y entonces estamos alrededor de una hoguera y yo te digo, Emma, pásame el palo ese para mover los troncos. Y tú me das un palo que está metido en la mitad en la hoguera y la mitad no. Y yo decido por qué lado cojo el palo, por el lado que quema o por el lado que no quema. Y esa es una decisión que voy a hacer yo.
Sí.
Entonces, si puedo coger el palo por el lado que quema y cabrearme contigo, o lo cojo por el lado que no quema y decir, bueno, yo hoy no tengo un día muy fino, voy a dejar reposar esto, o le voy a preguntar qué he querido decir sin enfadarme, o voy a intentar aclararlo, ¿no?
Sí, eso es. Y a lo mejor tenemos estas reacciones por nuestro tipo de apego, por ciertas circunstancias, pero por lo menos que la razón de reaccionar así, o de desaparecer, o lo que ya hemos comentado, no sea por miedo a crear esa vulnerabilidad por el otro, o a lo mejor aceptar la vulnerabilidad del otro.
Bueno, entonces, como humanos es que tenemos un extenso sistema de valores. ¿Qué serían los valores? ¿Qué son los valores?
Bueno, pues los valores son principios constituidos también virtudes o cualidades que pueden caracterizar ya sea una persona, una cosa o una acción y que son considerados en sí como positivos, nunca negativos. Son los pensamientos que tenemos acerca de cómo deseamos vivir y compartir nuestras experiencias con nuestro entorno. Hay muchos tipos de valores, pero los valores personales son algo así como una serie de pautas que establecemos en la forma que tenemos de actuar. Pero en ocasiones, a veces no nos guiamos por ello, sino que actuamos conforme a lo que sentimos. Así que tal vez este sea un buen momento para replantearte tus valores respecto a este tema si es que no lo habías hecho ya antes. Pongamos que desde un punto de vista, esta infidelidad debería ser imperdonable para ti. Que dentro de tu sistema de valores, una infidelidad... O sea, tú has sido siempre la persona que has dicho, a mí me ponen los cuernos y no lo perdono jamás. Has sido siempre esa persona. Tal vez le haya pasado a una amiga tuya y tu primer consejo fue, déjale, corre, inmediatamente. Porque dentro de tu sistema de valores no hay cabida para las infidelidades. Pero esta vez te ha ocurrido a ti. Y da igual lo que te digan tus amigos o tu familia que tú decides perdonar a tu pareja. ¿Por qué? Porque estás actuando o estás guiado o guiada por la emoción. Tal vez sientas ansiedad por la idea de dejarlo con tu pareja, por verte solo o por verte sola, por perder tu lugar seguro, por perder a alguien con quien tenías confianza y muchísima intimidad. Pero basarte en ello significa traicionar tus valores, tus creencias y por consiguiente a ti mismo o a ti misma. Puede sonar duro, pero he aquí otro ejemplo menos extremo. Tal vez a ti te moleste escuchar a otras personas comer con la boca abierta. Llevas un tiempo quedando con alguien, pero nunca antes os habíais decidido salir a comer juntos en una cita. Cuando por fin lo habéis hecho, descubres tu mayor miedo. Come con la boca abierta y encima hace muchísimo ruido. Pero tú decides quedarte calladito.
¿Y esto no es extremo?
Bueno, depende cómo lo mires.
Hombre, para no mí son los cuernos, no son los cuernos.
No, pero... no los cuernos, claro, pero...
Pero tu mayor miedo es que como con la boca abierta y encima hace mucho ruido.
El miedo es relativo.
Sí, el miedo es libre.
Efectivamente. Entonces tú te quedas ahí calladito sin decir nada. No es hasta que pasan unos cuantos meses cuando la relación lleva una dinámica un poco más formal, íntima y ya se ha cerrado un poco, que te encuentras... harto o harta de tu pareja y dices, no puedo más. Y son probablemente todas las pequeñas cosas que dejas ir pasando las que se van acumulando y se vuelven una carga. Por amor, cariño o miedo a ser abandonado o rechazado por el otro, enterramos nuestros valores hasta que ya no hay más espacio donde los estabas guardando. Es decir, o sea, no te estamos diciendo que dejes a alguien o dejes de conocer a alguien porque coma con la boca abierta. O sea, tú tienes
ahí... Si para ti no pasa nada, no pasa nada.
Claro.
Claro, si depende de los valores y las creencias de cada uno.
Ahí está. Pero es, decir, son un par, bueno, no pasa nada. Pero cuando se te empiezan a montar tantas cosas chiquititas y las dejas pasar por las razones que sean, por los traumitas que tengamos cada uno, ahí se van a empezar a amontonar y vas a decir... Llega
y se hacen bola.
Ostras, es que yo no aguanto a esta persona.
Y se hacen bola.
Eso es.
Bueno, entonces, en definitiva, todos estos momentos en los que has traicionado tus valores, no porque la otra persona te haya obligado, ni muchísimo menos, sino porque tú lo has permitido y has dejado pasar todas esas cosas que para ti eran importantes y que, bueno, por miedo a, o por lo que sea, no lo has hecho, en lugar de expresarte y decir lo que sí y lo que no, bueno, pues la relación al final acaba pagando por todo esto. Así que, así como titular, decir que actuar desde nuestros valores no rompe una relación, sino todo lo contrario, la fortalece.
Es por similar a la frase, una frase que me gusta mucho que escuché, que habla sobre los límites, que es, los límites no enseñan a otra persona o invitan a otra persona a irse de tu vida, sino que la enseñan a cómo estar en ella. Pues esto es un poco lo mismo.
Sí, lo mismo con los niños. Los límites dan seguridad, los límites ayudan a contener, los límites ayudan a relacionarte desde un lado infinitamente más saludable.
Y no traicionar tus propios valores va a hacer que la relación sea muchísimo más sana, porque no te estás traicionando a ti.
Bueno, para cerrar este episodio, es importante, o queremos dejar que se quede este concepto claro, que traicionar tus valores no te lleva a un lugar seguro y saludable, sino todo lo contrario.
Uh-huh.
Así que sé fiel a ti mismo y a tus valores y comunícate. en la pareja
es súper importante. Comunicación.
Comunicación. Solo para 18 podcasts.
Por lo menos.
Bueno, esperamos que te haya gustado y te haya sido útil. Y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias.
Adiós.
Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.